en el 925234510 encuentro, como todos los jueves, a Francisco Rosales, notario de los Palacios, Sevilla, que pasaba por aquí. ¿Qué tal estás, Francisco? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Pues me has dejado cavilando con la frase esa de aprender primero a ser madre y después mujer.
Pues ya ves.
La verdad es que le tengo que dar un par de vueltas, sinceramente.
Sí, sí, es de Paloma. Me la ha enviado por WhatsApp, ya sabes, al 696-428-575. Bueno. ¿Y tú de qué me hablas esta noche?
Pues de algo quizá un poco antiguo. Supongo que siendo notario todo el mundo debe de esperar que hable de lo que voy a hablar, y es de algo que quizás es una de las peores condenas que le pueden dar a un periodista. ¿Sabes cuál es la peor condena de un periodista?
Déjame adivinarlo.
Venga.
No, eso no se puede decir. No se puede decir en antena.
Bueno, darle un beso a la suegra es la peor condena para cualquier ser humano. No, eso no. Eso es crueldad. No, mira, la peor condena que le pueden dar a un periodista es obligarle a leer un artículo suyo del día anterior.
Ah, eso sí.
No hay nada más cruel,
sí,
que la inmediatez de las noticias. Y en el mundo mío, pues creo que no voy a sorprender a nadie si digo que tenemos una sentencia del Tribunal Supremo muy reciente, del jueves pasado, de la que supongo que habrás oído hablar, es de 19 o 18 de octubre, en relación al famoso impuesto de actos jurídicos documentados que grava las hipotecas.
Ah, sí. Están todos los medios informativos enloquecidos con ese asunto.
Sí, sí, sí. Y muchos juristas, pero yo me sorprendo mucho, y siempre al final me sorprendo echándole la culpa a quien menos la tiene. Lo primero, me sorprende, y supongo que tú has oído hablar de que ahora está esperándose a que el Tribunal Supremo cree jurisprudencia sobre el tema, y que haya una reunión el próximo 5 de noviembre, y ese es el primer error. Aquí no hay ninguna jurisprudencia que crear. La jurisprudencia es cuando sobre un tema debatido hay distintas posiciones y se espera pues a que haya una reiteración en la misma solución para entender que esto es un criterio aceptable. Pero esta sentencia es curiosa. Esta sentencia viene de la Sala de lo Contencioso y lo que hace es anular un artículo de un reglamento. Con lo que, dictada la sentencia, aquí no hay jurisprudencia que valga. Aquí hay un artículo que está anulado.
Ah, claro.
Y por tanto, la sentencia firme y el artículo ha desaparecido, y eso genera muchas incertidumbres, supongo que me vas a plantear, no todas muy claras, pero yo me sorprendo de muchos titulares, ¿no?, que hablan de un impuesto de la banca.
¿Te parece que recordemos qué es, sí, lo que ha decidido el Tribunal Supremo, por si alguien anda un poco despistado a esta hora?
Venga, perfecto. Lo que han decidido el Tribunal Supremo es que cuando uno firma una hipoteca hay un impuesto, que es el impuesto de actos jurídicos documentados, y ha decidido que este impuesto, que según una norma debía de pagar el prestatario, pues bueno, no tiene por qué pagarlo el prestatario. Eso es exactamente lo que ha decidido el Tribunal Supremo. La norma es un poco absurda, porque quien pide dinero prestado, que yo sepa, es porque necesita. Y si los impuestos en principio gravan la capacidad contributiva, la posibilidad de pago de alguien, lo que no parece lógico es que quien no puede pagar, porque si no, no pediría prestado, por pedir prestado, tenga que pagar impuestos.
Es un punto de vista,
pero,
sí.
Lo más sorprendente es que todo el mundo cree que esta sentencia ha sido un varapalo a la banca, que lo ha sido en cierta manera. Pero también es mentira, porque es un impuesto que cobran las comunidades autónomas. Aquí quien se ha enriquecido indebidamente no es la banca. Quien se ha enriquecido indebidamente son las comunidades autónomas. Pero lo que más me sorprende es lo que te decía al principio, y es lo frágil que es la memoria. El problema es que el Tribunal Supremo ha anulado una norma que es de 1995.
No es
Tiene
nueva, ¿no?
La friolera de 23 años. Desde que esta norma la publicó un señor, vamos a hacer memoria, Felipe González Márquez, hemos tenido a Felipe González Márquez, José María Aznar, no me acuerdo del apellido, Mariano Rajoy, tampoco me acuerdo del apellido, Brey, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, tampoco sé.
Castejón.
Pues no sé cuántos presidentes de gobierno hemos tenido.
Pues un chorro.
Hemos tenido un montón de elecciones desde entonces. Es un impuesto autonómico, tanto nacionales como autonómicas. Ninguno de estos presidentes de gobierno se ha planteado simplemente suprimir el artículo. Ningún partido político, incluso algunos que no han llegado a gobernar y ahora se querellan contra el Supremo, lleva en su programa electoral el suprimir el artículo de un reglamento, y eso es muy importante, que obligaba al ciudadano al pago de un impuesto. ¿No será que a lo mejor todos esos partidos políticos querían jugar los intereses de la banca y ahora se quieren subir al carro de la defensa del mal llamado consumidor? Porque en realidad es un contribuyente, es el Paganini, el que paga todos los impuestos. Y esta sentencia plantea un problema muy interesante y muy bonito, porque los impuestos hay que pagarlos. Claro, ¿y ahora qué pasa con los impuestos que se han pagado? ¿Pueden los contribuyentes reclamar, que sería lo razonable? Mire usted, comunidad autónoma, le he pagado un dinero. Estamos hablando de un dinero que son entre 3 y 5 mil euros por operación, que en la economía de muchas familias supone un alivio brutal. Mire usted, comunidad autónoma, le pagué los impuestos indebidamente, devuélvame mi dinero y reclámeselo a la banca, que además es lo que dice la ley.
Ah, pues en los medios de comunicación de lo que se habla es de que los consumidores y usuarios de esos préstamos hipotecarios tienen que reclamarle a la banca.
No, tienen que reclamarle a la comunidad autónoma. La banca no ha cobrado un duro. Esto se lo han llevado a las comunidades autónomas y es un estropicio muy grande, porque se calcula que son varios miles de millones de euros los que habría que devolver.
Pues es un punto de vista que yo no he oído en los medios, sí, ni he leído, fíjate.
Pues por eso te digo que hay mucho engaño sobre este tema. Ajá. Estamos hablando de un impuesto. ¿A quién le pago mis impuestos? Al Estado. La banca no se ha quedado aquí con un duro.
Es decir,
otra cosa distinta...
Sí.
Sí, dime.
Sí, ¿tú crees que en realidad quienes puedan reclamar el pago de ese impuesto de actos jurídicos documentados porque firmaron una hipoteca y por lo tanto tuvieron que pagarlo, se lo tienen que reclamar a la comunidad autónoma, que es la que lo cobró, y esa comunidad autónoma luego exigir al banco que lo pague?
Claro. ¿Yo a quién le tengo que reclamar el dinero? Al que lo ha recibido. Ajá. Si el dinero no lo ha recibido el banco, ¿cómo te voy a pedir lo que no te he dado?
Entiendo.
Sin embargo, nuevamente volvemos a las trampas de la ley. Eso pasaría en cualquier norma jurídica. Eso pasaría entre tú y yo, entre cualquier persona normal.
Sí.
Si yo te pago lo que no debo de pagarte, te lo reclamo,
sí,
sin problema. Pues hay un artículo también de otra ley, porque quien hace la ley hace la trampa y siempre, como se dice, quien parte y reparte...
se lleva la mejor parte.
Efectivamente. Pues es el artículo, lo cito, perdóname, el citar un artículo, el 73 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. ¿Y qué dice ese artículo? Pues ese artículo lo que dice es que cualquier sentencia que anule una norma legal no afecta a los actos realizados al amparo de dicha norma legal. Con lo que, aunque yo le haya pagado indebidamente a la comunidad autónoma, si fuera un pago indebido a un tercero, se lo puedo reclamar. Pero la comunidad autónoma, que es uno de los poderes del Estado, tiene el privilegio de no tener por qué devolverme aquello que se haya hecho conforme una ley, por más que esa ley sea anula. ¿Qué privilegio tienen los poderosos cuando se tienen que defender? No niego, poderosa y que tiene privilegio, y no voy a ser yo quien defienda a la banca. Pero aquí lo que me sorprende es que los señores políticos, que son los que deben de velar por esos intereses de los ciudadanos, siempre digo lo mismo. Cuando llegan unas elecciones yo me molesto en leerme sus programas. Y todos hablan de sanidad. Todos hablan de educación. Es raro el programa de cualquier partido político que hable de justicia. Y la justicia no se mantiene por sí. Igual que tú necesitas unos hospitales con unos medios para atender las enfermedades del ciudadano, también necesitas unos juzgados con unos medios para evitar que los ciudadanos se tomen la justicia por su mano. Y cuando tenemos que exigir responsabilidades, los primeros deberían de ser los políticos, los que prediquen con el ejemplo y los que, diga lo que diga la ley, que ya veremos en Europa qué pasa, digan, si yo cobro lo que no tengo que cobrar, lo primero que tengo que hacer, aparte de pedir perdón, es devolver lo que me he llevado. Y aquí, pues fíjate tú cómo hemos tenido muchas noticias en España sobre políticos que se han llevado lo que no debían de llevarse. Incluso algunos han ido a la cárcel, pero ninguno ha devuelto lo que tenía que devolver. Y ahora son las comunidades autónomas que, cuidado, que han gobernado aquí en Castilla-La Mancha, ha habido cambios políticos, han gobernado partidos políticos distintos. Pero ahora que llega el momento de decirle al ciudadano, oye, perdona, me he equivocado, he cobrado lo que no tenía que cobrar, te lo he cobrado a ti, he abusado yo, poder público, queriendo cobrarte dinero cuando tú precisamente no tenías dinero, aquí tienes de vuelta el dinero, con mil disculpas, pues se van a amparar en un artículo de una ley que les va a permitir seguir quedándose con el dinero de los ciudadanos, sobre todo porque había un problema, y es porque si la ley es nula desde hace 23 años, habría que devolver todo el dinero cobrado desde hace 23 años, mientras que la comunidad autónoma solo podría reclamar a la banca el dinero de los impuestos de los últimos 4 años y 30 días hábiles. No me parece excesivamente justo lo que ha sucedido, pero sobre todo yo vivo otra cosa, que es el día a día. Yo veo que yo tenía esta semana citadas a varias personas que habían pedido un préstamo para comprarse una casa. Y yo he tenido que atender el lunes a una pareja joven que tenía ya la cita, me acuerdo de la semana pasada, para su boda. Tenían la fecha, tenían la celebración, lo tenían todo y hasta la cita para comprarse su casa esta semana y pedir prestado. Y el banco, ante esta incertidumbre, lo que ha dicho es, señores, hasta nueva orden no damos dinero prestado.
Ha cerrado el grifo.
Ha cerrado el grifo. Bueno, en este caso le ha cerrado la posibilidad de casarse a una pareja joven.
Bueno, siempre se pueden casar y alquilarse un piso hasta que se aclaren las cosas.
Sí, siempre pueden hacerlo, pero tú imagínate que empiezas a jugar un partido de fútbol y cuando estás a mitad del partido te dicen no, 11 contra 11 no. Y contra la portería no, son 5 contra 5 y contra una canasta. El disgusto es bastante gordo. El esfuerzo que supone pedir un préstamo es importante. Por supuesto que tienen soluciones y les intenté ayudar. Pero el disgusto que tenían, la cara de tonto que se le había quedado cuando ya tenían todo preparado y le dejaron con la miel en los labios, pues la verdad es que a mí me produjo mucha pena. Esas situaciones, pues, bueno, el Tribunal Supremo no las ve, las comunidades autónomas no las ven, incluso los bancos no los ven, los ven, pues los notarios que tienen que atender a esas personas que van a hacer el proyecto de vida, los de las inmobiliarias que para conseguir vender una casa, pues se las ven y se las desean, los empleados de las bancas que tienen que luchar con sus superiores para conseguir ese préstamo en el último momento. No lo sé, lo único que me produce todo esto es una gran pena. Me da pena que una noticia que podría ser muy buena para todos, a la hora de la verdad, cada una, como tantas noticias, ¿no?, la manipula según sus intereses y el ciudadano se entera de cualquier cosa menos de la triste realidad que nos rodea. Y la ley está ahí, pero a veces la ley es injusta. Y yo que defiendo la ley, me gustaría defender una ley más justa, una ley que se acerque más a las necesidades reales de los ciudadanos y no esas necesidades que hablan los políticos, que a golpe de decreto tratan de resolver grandes problemas. Yo no entiendo de esos problemas. Yo sigo quedándome con la cara que tenía ese pareja joven, que tenía la casa, que ya había medido la cocina y que ni cocina ni casa, y ahora, como tú dices, ¿no?, busca un alquiler. Sí, pero eso no es tan fácil en un pueblo hoy. Y los alquileres también se han disparado de precio y tienen hasta la incertidumbre, ¿no? Yo ya había hecho mis cuentas, sabía cuánto me iba a costar esto, ahora vamos a tener que hacer otras cuentas. Porque lo que sí que tengo claro es que, bueno, no voy a decirlo por respeto, una frase de Eddie Murphy, que al final esto lo vamos a pagar entre todos. O sea, que ni la...
Pues ya veremos en qué queda la cosa, porque no me da la impresión de que vaya a resolverse de aquí al día 5 así a corto plazo.
Ni al día 20...
del año que viene.
Ni al día 30, sí, sí. Y ten por seguro que esto de una u otra forma lo vamos a acabar pagando. O sea, pues ya no subirán los tipos de interés, ya no subirán los impuestos. En fin, esto es lo que siempre ha sucedido, ¿no? Los pobres... al final son los que acaban pagando el pato. Y como decía, una frase que me dolió mucho, con el tiempo veo que es verdad y no aguanto. Decía don Juan Jordano, cuando yo entré en primero de derecho, decía, ustedes entran aquí creyendo en el derecho y acabarán descubriendo que el derecho es para los pobres porque los ricos pasan del derecho y pasan de la ley. Y me alegro de tener 53 años y que todavía me hierva la sangre entera pensando que esa frase pueda ser verdad, y sobre todo cuando veo que, por desgracia, muchas veces es verdad.
Francisco Rosales, gracias por tu punto de vista tan interesante siempre, que aporta tantas cosas que a lo mejor no vemos al